Bueno, 10:31. Esta música identifica, uno podría llamarla canción de caminante, pero ya existe esa canción de Marilena Walsh. Pero tiene que ver con caminantes. Es la cortina que identifica senderos de la comarca. Y si uno habla de senderos de la comarca, convoca al señor Marcelo Valenzuela. Buen día.
Muy buen día, Walter. Muy buen día, Héctor, del otro lado. Y al Boqui también, que hizo la canción esta que me gustó tanto, el uso de cortina, y me inspira mucho para la movida.
Bueno, como decíamos, el tema del Boqui nos compartió esta cortina tan linda que nos gusta mucho. Y bueno, es la que usamos siempre desde hace años ya para entrar a este bloque en el que charlamos un poco de las zonas que podemos recorrer, de los senderos que hay, los trekking para hacer en esta época tan bonita, para mí la
colores,
más linda de la comarca. Claro,
colores.
Claro, ir a ver colores. Es
el más, se siente un poco la tierra con
los. Claro, los senderos no tienen el polvo habitual del verano. No transpiramos tanto como en el verano y, por supuesto, tenemos una combinación de colores. Los ocres ganan en esta época, uh-huh, definitivamente. Y nos traen y nos llevan a lugares, a querer recorrer lugares muy lindos en la comarca. Los mejores lugares para recorrer, a mí donde me gusta más ir, perdón, porque sí, en realidad son todos lindos, depende de la interpretación, pero a mí me encantan los lugares donde hay lagunas. Entonces, si uno sube, por ejemplo, para el lado del natación, que uno va en el día, si le mete pata, se toma unos mates ahí, se lleva unos chegusanes, y va livianito, digo, ¿no?
Sí.
O la laguna Huemul, también el Cerro Lindo, precioso, la laguna Jovita en Cerro Lindo, todo lo que tiene laguna y alrededor tiene, bueno, las lengas. Uno llega a esa altura donde están estas lagunas que tienen lengas en sus costas. Bueno, el espectáculo es maravilloso. No te digo nada si hay un poquito de nieve.
Claro.
Yo creo que esta agüita que va a caer,
sí,
va a traer ese color que falta, que es el blanquito. Así que en las próximas semanas habrá que buscar el hueco ahí donde hacer una escapada para disfrutarlo. Por ahora.
Sí, por ahora.
Por ahora, te voy a llevar a un lugar un poco más tranqui, que no hay que subir tanto. Hay que subir de todas maneras, una caminata en total. Es para hacerla en el día esta caminata, ¿no? Pero
sí,
es una caminata que en su mayor parte recorre por valles. No anda por valles. Tiene una primer subida hasta que uno llega al río Motoco. Vamos a ir para el lado de la isla, vamos a entrar en la isla del Lago Puelo.
Sí.
Hasta donde está la pasarela de la comunidad Motoco Cárdenas.
Ajá.
Es el comienzo de nuestro sendero hoy. Hoy vamos a recorrer unos 10 kilómetros aproximadamente, pasando el portal
cuando
del Motoco. ¿Cuando
decís recorrer 10 kilómetros es ida y vuelta o solo
no,
ida?
No, estaba diciendo vamos a hacer 10 kilómetros para ir y luego 10 kilómetros más, porque el total de recorrido son 20 kilómetros.
Ajá.
Para llegar hasta unas cascadas muy particulares, muy lindas, que están en un lugar que es bellísimo, que es el Valle del Motoco. Vamos a pasar la primer zona de acampe que hay, que se llama Portal del Motoco. Luego está, sí, el Motoco al fondo, pero el primer lugar de acampe que hay se llama Portal del Motoco. Ese portal está más o menos a unos 8 o 9 kilómetros, y de ahí, apenas pasamos el portal del Motoco, hay que solamente ir hasta una pasarela, cruzar el río y luego llegar a la cascada. Si querés, hacemos ese recorrido, te lo cuento desde el comienzo.
No, dale.
Vamos nomás.
Advirtamos lo siguiente. Bueno, ya diste algunos parámetros. Aquellos que tienen acceso a una compu, a un teléfono, pueden seguir tu descripción mirando el mapita.
Así es. Nosotros tenemos todas las rutas que recorremos con Nacional. Las ponemos en Wikiloc. Si uno entra a Wikiloc, tanto en la PC como en el celular, y pone Wikiloc o en Google, Wikiloc, sí, espacio, en este caso Cascadas Melliza del Motoco, bueno, van a ver exactamente lo que estoy viendo yo. Portal y Cascada del Motoco. Es el título de este recorrido que estamos haciendo hoy y el que lo pueda ver, bueno, mucho mejor. E incluso en este caso no hace falta llevarlo al recorrido. En otros casos que hemos hablado de senderos que no están tan bien marcados, sí, bueno, conviene bajarlo, es muy fácil bajarlo, y hay aplicaciones, esta no, porque es paga para poder seguir el trayecto, pero hay aplicaciones que no son paga como Hiker, que se bajan en el celular, y uno pone estos senderos que bajamos de la PC, o en el mismo celular también, navegando en Wikiloc lo pueden bajar.
Y tiene una guía ahí.
Y claro, tiene una guía, y uno si le erra la caminata y ve que está perdiendo la huella, bueno, sí, puede encontrarla nuevamente. A mí me parece una utilidad tremenda, sobre todo para cuando el grupo no es grande o no vas con alguien que ya fue, porque si claro, te acompaña alguien que ya conoce el lugar, no vas a tener ningún problema.
¿Y te ha pasado, sí, que le pifiaste al sendero?
Sí, me ha pasado. Y me ha pasado, muchas veces.
O sea, esa sería la regla, que uno...
Es la regla, en realidad, porque uno se cuelga tanto cuando camina, mirando lo que va mirando. Sí. A veces dice, uy, qué lindo el arroyo, sigo el arroyo, y no vio la subida, que en un momento despegó el arroyo, y llegás tú, se te cerró el sendero, llegaste, claro, a una cascada, no podés seguir por ningún lado. ¿Y dónde estoy? Mirá y decís, pero el sendero va 3 metros allá, pero hay 5 metros para, claro, arriba.
Para subir.
Entonces te volvés hasta donde estaba el debido, mirá ahí el mapita y lo agarrás de nuevo. No, me ha pasado muchas veces.
Y a no desesperarse.
No, pero bueno, a no desesperarse justamente porque tenés la herramienta de cómo, claro, resolverlo. En otros casos, ha habido evidentemente gente perdida que se ha lastimado o la ha pasado bastante mal. Por esto, sobre todo cuando las condiciones son muy agresivas, más en invierno, hay que salir, por supuesto, con muchas, primero varias personas y después con muchas reservas de mapas, de herramientas para poder utilizar llegado el caso, sí, ¿no es cierto? Así que en este caso estamos hablando de una caminata que está muy marcada, y que no le dan tanta atención porque está como desviándose del camino que va hacia el motoco, el refugio del motoco que está más adentro, por acá estaría la Roca del Tiempo, digamos bien adentro, caminando otros 6-7 kilómetros del lugar que vamos, estaría primero el refugio y después unos lugares bellísimos del motoco también, como son la cumbre, el lago Duque o la cumbre de Roca del Tiempo, que se llega de ahí, ¿no? Pero lo que vamos a hablar nosotros es una caminata más por el día, para salir a la mañana temprano. Decíamos, salimos de la comunidad Motoco Cárdenas, cruzamos la pasarela, seguimos hacia lo que es la cascada y ahí hay un desvío que dice al motoco. Toda la primera parte es una subida, el desnivel positivo total es de 800 metros. La primera hora es la que tiene la mayor parte de subida, pero una subida muy piola, con una pendiente muy baja. Va subiendo, pero va subiendo despacito,
claro,
son
no
muchos kilómetros.
Una subida abrupta, después una cosa plana, después otra subida abrupta.
Claro, claro, y otros refugios, como decíamos recién, ir al Natación o ir al Lindo, sí tienen mucha más pendiente. Sí. Bueno, de hecho llega a las Lengas. Esto no va a llegar a las Lengas. La altura máxima es solo de 618 metros. Esto tiene que ver con que uno sube hasta la primera parte, como decía, más o menos una hora y media te puede llevar esta primer subida. Hay que tomarlo con muchísima calma porque cuando termina eso viene una parte plana que anda uno sobre el lomo de la montaña y luego baja directamente hacia el río Motoco, que normalmente lo vemos en la misma comunidad. A la derecha hay una zona donde uno puede ir a ver el Mirador del Blanco, le dicen,
sí,
que está sobre el río, prácticamente sobre el río Azul, ahí a poquitos metros. Bueno, esto en realidad se engancha mucho más arriba, el río el Motoco o el río Blanco, y es precioso, mucho más natural, claramente, hay solamente senderos. Y bueno, hay unas zonas de vadeo muy lindas donde van a ver en el mapa que hay como un puente. Bueno, esa zona hay una pasarela bastante precaria, quiero decir, por otro lado. Hay que tomarlo con mucha calma en esas pasarelas. Son muy precarias las pasarelas del Motoco en particular. Y cuando uno cruza esa pasarela, está como entrando, ves que el mapa lo va a ver usted, yo se lo estoy mostrando a Walter, que va hacia el norte esto, va, sí, al oeste, pero también va para arriba, va para el norte. Entonces ingresa nuevamente en ese puente, está indicado que uno ingresa de nuevo a Río Negro. Así que claro, bajamos hasta Pueblo, venimos de Chubut, del lago Pueblo, ahí nomás del paralelo, y cuando subimos nos ingresamos de nuevo a Río Negro. Caminamos unos metros más después de estas pasarelas y ya estamos con la posibilidad de cruzar al cruzar la pasarela hay dos caminos. Apenas cruzamos esa pasarela sale un camino directo hacia el que va hacia el noroeste y nos lleva al refugio Motoco. Y hacia la izquierda, con chapas blancas y amarillas, está indicado un camino como que se vuelve, va más bien hacia el sur o hacia el oeste directamente, que remonta un afluente del Motoco. Y este afluente viene del lado del Morrudo. Es un arroyo muy largo, un valle que viene de acá, que hasta el Morrudo está más al sureste. Y bueno, viene de ese lado de ese arroyo. Entonces uno empieza a caminar primero por unas partes bajas al lado del arroyo, ya no hay que cruzar más nada. Empieza a caminar por el costado del arroyo y llega a un bosque muy interesante. Inicialmente, cuando llegué, me sorprendió. Un bosque de alerce, de alerces jóvenes, de alerces muy chiquitos, alerce de 10 metros, muy viejo deben ser, por supuesto, comparado con nosotros, son muy viejos, pero muy jóvenes en cuanto a la vida total que tiene un alerce, ¿no? Así que en esa zona de esa cascada es muy, muy lindo lugar para, bueno, detenerse, apreciar los saltos, que como siempre, donde hay saltos de agua, este golpe en la piedra del agua produce una atomización que es, bueno, es algo muy lindo, un ambiente muy húmedo, muy.
Y además puede ver arcoíris también.
Podría, si el día acompaña un arco iris, pero sobre todo la vegetación que se crea, la cantidad de helechos distintos que hay ahí, la vegetación es preciosa. Y bueno, lo único que recomiendo sí es un lugar que debería ser casi intangible. Por eso digo, vamos, lo visitamos, solamente entramos, sacamos foto a la cascada, absorbemos todo el prana, la energía del lugar y luego nos volvemos a la zona del refugio que está muy cerca. Y ahí, si queremos, nos tomamos unos mates y comemos la galleta y se nos cae miga y no pasa nada porque viene el pajarito y se lo comen. Pero no generemos basura en este lugar. Está marcado el sendero hasta dónde se puede llegar, de dónde se puede ver. No seguir más allá tampoco. No tiene sentido. No hay nada más allá de las cascadas que sea interesante. Ese lugar me parece que es muy, muy bonito para recorrer. Así que si tenemos un día disponible y está lindo, como han estado estos últimos fines de semana, no creo que este, que viene ahora, pero
la
sí.
La verdad que no sé cómo estaba.
Viene un poco mojado, me parece.
A ver, ya le digo. Sábado y domingo, nos detenemos ahí, ¿no? Sábado y domingo, bueno, va a estar parcialmente nublado el sábado, bastante fresco.
Sí.
Y si vamos para ese lugar va a estar más frío.
Va a estar frío. Como ven, estamos todos abrigados porque ese día lloviznaba también cuando fuimos. Y no pasa nada, se puede hacer. Si la temperatura no es tan fría, si hay 10 grados, por lo menos.
Va a andar por ahí.
Bueno, con 10 grados es muy, muy lindo. Hay un par de saltos en paralelo que, bueno, por eso le digo las cascadas mellizas, en este caso del Motoco, porque están las otras cascadas mellizas que son las más famosas acá, que son las del Cerro Lindo. Sí. Hermosas también,
¿y estas
tremendas.
Son muy caudalosas?
No tan caudalosas como las del Lindo, no tan caudalosas. No, no, muy lindo. Pero bueno, tiene esto, el tema de la vegetación ahí es exuberante por la humedad que se genera, este microclima que generan en las cascadas, ¿no?
¿Y ahí se mete parte de la selva valdiviana, no?
Sí, sí. Ajá. También todo el Motoco se va directamente, si uno sigue el valle y lo pasa y llega al lago Duque, en realidad está un paredón que hay del otro lado donde termina el lago Duque, del otro lado está el lago Azul, o sea, estamos ahí de Chile, nada. Sí. En estos valles, por supuesto, llega muchísima semilla, comparten los hábitats los pájaros, ¿no? Principalmente, pero también hay seguramente huemules dando vuelta por ahí, todo, que traen semillas al lado de Chile y la vegetación y este tipo de ambientes acompañan con la humedad más similar a lo que es Chile, ¿no?
Claro.
Así que sí, hay penetración de la selva valdiviana en este valle también. Como ves, como te decía, y como le contaba a toda la audiencia, es solamente la primera parte en la que hay que tener voluntad. sí. más voluntad. Solo
pero no es dificultoso, es que no, es un esfuerzo medio.
Sí, es medio fácil a medio. Depende del estado físico que tengas. En general, esta salida en la que hay una primer parte de subida hasta solamente 600 metros, salimos de 200 a 600 metros, tiene 400, luego se transita una parte bastante plana, después viene la bajada que le dicen del Zaino, ahí uno se arrima, baja y se arrima al río, entra a transitar al lado del río, entonces los próximos kilómetros, dijimos, eran 3 kilómetros de subida, después hasta los 8 kilómetros prácticamente es plano, apenas subida, por supuesto, pues vamos siguiendo un río que claro. vamos río a este río arriba del, uh-huh. del río, ¿no? Entonces subimos muy muy poquito y bueno, cuando llegamos a la zona de los cruces, como van a ver en los mapas si lo bajan, las pendientes son muy muy bajas. Luego queda el regreso, así que la subida importante es la primera, son 400 metros de desnivel, pero en 3 kilómetros se hacen muy llevaderos. Y por otro lado, de nuevo, estamos transitando por un lugar que es un valle en subida, que si uno va mirando las paredes, lo que hay en las paredes, el verde, los helechos en las paredes nomás, se distrae y ni se da cuenta. Y todo el tiempo vamos cruzando un arroyo que es el que baja por esa quebrada, ¿no?
Entonces, y con respecto al calzado, porque vos dijiste hay que vadear en algún lugar.
No hay que vadear nada. Nada. Bueno. Nunca hay que vadear. Hay unas partes de arroyo que uno va caminando y lo va cruzando y pegando saltitos entre las piedras. No hay que meter los pies en el agua nunca. Hay troncos para cruzar las partes de la primera parte de esta subida. Se cruza varias veces un arroyito, pero un arroyo muy chiquito. Ajá. No hay problema con eso. Luego sí, cuando uno cruza el río Motoco, la primer pasarela es bastante alta. Hay unos pozones. Si el sol acompaña, la profundidad de esos pozones es muy, muy bonito. Es una zona muy parecida al Cajón ahí.
Ajá.
Es con pozones, como decía, bien lindo. Luego viene la parte de la zona de acampe, que es más plana, es más abierta. Y luego, de nuevo, cruzamos el río por esta pasarela que pasa Río Negro y llegamos a las cascadas inmediatamente. Son 15 minutos de caminata, insisto, siguiendo unas chapas. O sea, toman apenas cruzan ese puente que indica que ingresamos a Río Negro. Hay unas chapas blancas, lo voy a chequear porque lo había escrito, pero son blancas y amarillas. Así que, no, perdón. Hay carteles señalizando con ruta color rojo y azul. Bueno, ahora, blancas y amarillas no eran, definitivamente.
Salvo que haya pasado el Papa por ahí, por la bandera papal.
Cierto, no sé si lo estaba mandando a la claro. Cruz del Curru, no sé a dónde lo estaba mandando. Perdón, las chapas
bueno,
son color
notable,
rojo y azul.
¿No? Rojo y azul.
Sí. Sí, están bien marcadas.
Va, depende del color que tenga alrededor. Tampoco andar mintiendo.
Bueno, la parte de rojo y azul está claro, ya está, lo había escrito acá, no hay ningún problema, pero yo estaba casi seguro. Ahí está. Las chapas rojo y azul son las que nos llevan para el sendero del Motoco. Del portal yendo agua arriba, luego cruzar la pasarela, tomamos la senda a la izquierda hacia Cascada del Motoco. Hay que seguir las marcas de chapa blanco y amarillo. No, tan loco no estaba. Y solo 15 minutos después, bueno, llegamos ahí a la cascada. Son solo 15 minutos de chapa blanca y amarilla.
Sí.
Los que nos desvían del sendero principal que va hacia el refugio.
Pero igual debe haber algún cartelito que dice, ¿vamos para el Motoco o vamos para las Mellizas?
No, por lo menos en el momento que yo lo recorrí, esas cascadas no están... Por eso digo que todo el mundo las pasa de largo. No está muy claro. Marcada. Hay unas chapas, está muy perdido el sendero, pero ahí están las chapas y si van con el mapa no van a tener ningún problema para llegar. Incluso sin el mapa. Yo fui sin el mapa y no hay drama. Yo sabía que cruzando el puente este que hice justamente que uno está ingresando a la provincia de Río Negro y sale una... En plena subida, o sea, sale del puente y una subida nos manda hacia el refugio.
Sí.
Una bajada a la izquierda nos manda a estas chapas blancas que no dicen a dónde van, pero bueno, llegan a esas cascadas.
Vos decías, son 10 kilómetros, ponele que, no sé, hay algunos que salen un poco más tarde y el objetivo de llegar a las mellizas no lo va a cumplir por cuestiones de tiempo. ¿Qué tiene para ver en el medio de todo ese trayecto?
Es lo más lindo eso, justamente, que este sendero en particular tiene muchas... Una vez que uno hace la primer parte y llega a la parte plana, viene la bajada, como decíamos, del Zaino, y uno llega de nuevo a un arroyo que discurre que aporta al Río Blanco, y todo el sendero tiene una vista tremenda de los pozones que hay abajo en el Blanco, y baja hasta una zona que se vadea, para los que van a caballo, sí, que vadean y no pasan por una pasarela. Esa zona de vadeo, yo muchas veces solamente voy hasta ahí, me quedo tomando mate ahí al lado del río, en unas piedras, alejado de todo el mundo, es precioso lugar. Uno puede estar ahí en una hora y media, dos horas, y camina lento. Ya estamos en el río. Si caminamos 15 minutos más, cruzamos la pasarela, abajo los pozones, preciosos. Sí. Ese es para vista nomás porque no se puede bajar ahí. Hay que bajar antes. Como decía, en la zona de vado. La otra parte empieza a subir, claro, de nuevo hasta que hace un cruce alto, digamos, con la pasarela. Ya lo que sigue es poco, es media hora más para llegar a las cascadas. Así que no sé si vale la pena seguir. Pero si uno va con poco tiempo, llegar hasta el Río Blanco y estar en esa zona que pasa, uno va por el sendero y le pasa medio metro abajo, está todo como una playa de piedras, sí, y el río y unos saltos adelante y atrás que hacen ese lugar hermoso para visitar.
Vos decías, las pasarelas son un tanto precarias, digo, para advertirle a los caminantes.
Son muy precarias, y no solo precarias, patinosas, y están agarradas.
¡Una porquería!
La verdad sí, no entiendo realmente cómo es que no, de alguna forma la provincia, ya que estamos hablando de Río Negro o Chubut, le dicen a la gente que tiene ahí, que presta servicio y que gana plata con la gente que los visita, como la, sí, gente que está en el motoco, que le den un mantenimiento a esas pasarelas. Son, si uno va en época de lluvia, tener muchísimo cuidado, la tabla patina un montón, o sea, da miedo sacar la mano de las barandas, que son alambres, para sacar una foto. Eso si no se fija dónde están agarradas las pasarelas, que son... Da miedo los troncos donde está agarrada. Son grandes, pero digamos que esto fue hace muchos años. No son tan largas. No son tan largas. Deben tener 10 metros las pasarelas, uh-huh, de largo. No es tanto. No son tan largas. Pero bueno, no han tenido la actualización que sí han tenido, por ejemplo, las pasarelas del Cajón.
Sí.
Digo, la del Cajón. La del todo el troncal principal que lleva hacia los laguitos, todo eso. Han tenido una actualización. Hay pasarelas de hierro que son muy seguras, con baranda de hierro. Bueno, acá no. Siguen siendo las precarias. Lo mismo que pasa con la pasarela que va al Hielo Azul. Que cruza el Río Azul y que siempre hay problemas con esa porque no está habilitada, porque bueno, es peligrosa también, muy peligrosa, en este caso también. Así que bueno, si tenés algo de vértigo, llegás hasta el vado, te tomó unos mates ahí, no tenés, claro, que cruzar ninguna pasarela y le pasás bien.
O si no, mirar un punto fijo, que eso es lo que se recomienda para la gente que tiene vértigo, un, claro, punto fijo adelante y no mire para abajo.
En cuanto al calzado, se, claro, puede hacer con cualquier,
claro,
con cualquier.
Primero observa dónde están las maderas para ir pisando, porque si mirás para adelante y no mirás para abajo, podés pisar en cualquier lado. Sí. Y afirmarte bien con las barandas de alambre.
Pero bueno, no hay ninguna necesidad técnica en este sendero. Puede ir con cualquier calzado, por supuesto, con zapatillas, cosas así. Si tenés botita, mejor. Pero con cualquier zapatilla se puede hacer sin mayor problema. Quizá el punto más complicado de cruzar sean justamente las pasarelas.
Te hago otra pregunta, porque suele... a veces hay quejas un tanto vanas, digamos, por no decir estúpidas. Porque cuando baja mucho la temperatura, las zonas de donde hay sombra, baja más la temperatura.
Así es.
En el trayecto, si salís a la mañana temprano, ¿cuántos lugares de sol tenés, tanto como para volver?
Bueno, en este caso, como en la mayoría de los senderos que van hacia el oeste, hay muy poco, uh-huh, sol. O sea, realmente hay poco sol. En la zona del Portal es un poco más abierto, puede haber algo de sol. En la zona del Vado también antes de la pasarela es un poco más amplio y puede haber algo de sol. Realmente cuando vamos, que vamos en invierno también, nada, no hay lugares donde haya sol. Está buenísima esta senda para hacer con buena temperatura, como decía. Sí. Está buenísima para hacerla en verano también, porque justamente cuando uno se va para el Curru se quema la cabeza, si va para el Piltri te ardes porque estás transitando sobre laderas que miran al oeste.
Expuestas al sol.
Sí. Claro, esta no. Esta mira al este y encima no se quemó, entonces tiene árboles y entonces no te pega el sol nunca. Hay que ir abrigado. Si vamos a decir algo, hay que tener precaución, llevar abrigo, sobre todo algo para ponerse cuando uno llega, porque uno se abriga un montón.
Sí, transpirás.
Transpirás, llegás arriba, abrigado un montón, pero ya no te sirve porque corre el viento y te da frío. Entonces, llevar algo para cambiarse y salir más bien con fresco en la parte de la subida y luego sí abrigarse arriba.
Bueno, ahí tenemos camino a las mellizas.
Así es.
A estas mellizas.
A estas mellizas, la del moto corrimos.
¿Tiempo más o menos?
Te decía, una caminata para hacer casi en todo el día. O sea, una caminata que te lleva de entrada 2 horas para llegar al río, 2 horas más para llegar hasta las cascadas, quedarte ahí, y bueno, después tenés que regresar. Y como no tiene tanta pendiente, no hay tanta diferencia entre ida y vuelta en tiempos.
Claro.
Prácticamente es lo mismo. Sí. Entonces, tenés que pensar. Si caminas bien 6 horas, si te gusta caminar más tranquilo, sacar fotos y todo lo demás, y capaz que una senda para hacer en 8 horas. Por eso es ideal para salir en la mañana, ir a recorrer las cascadas, comer algo en la zona de campamento y después volver. A la tarde estás acá, si salí a las 2 a caminar de allá de vuelta, y estás a las 6 de la tarde acá y estás bien, sin problema de luz. Pero bueno, hay que tomarla como todo el día. Si vas solamente a tomar unos mates, con 4 horas te alcanza. Vas en 2 y vuelves en 2.
Está muy bien. Bueno, gracias.
Por nada, ya
hablamos. Portal y cascadas del Motoco.
Sí, hacía mucho que no hablábamos de esto.
Sí. Podemos tirar, para las próximas lugares que estén ahí a mano.
Sí, claro. Vamos a ver cosas así simples porque en estos casos el día se vuelve cada vez más corto. Entonces tenemos que entrar a buscar cosas que estén más cerca.
Si no, podés ir a otro lugar, pero bueno, por ahí te agarró un aumento de los combustibles. Y tenés que salir muy temprano para llegar. Así que bueno, nada.
O salir en bicicleta, si no, así le esquivamos eso.
Sí, bueno. Podría ser.
Podríamos hablar de eso.
Bueno, gracias, Valenzuela.
Gracias a usted, Walter.